complementàries. Propostes per viure millor a Ràdio 4. Complementàries amb Soraya Rodríguez.
El món està en moviment, la vida està en moviment i, per tant, el cos humà està en moviment. Doncs d'això parlem avui, de la disciplina que estudia i corregeix el moviment del cos, la kinesiologia. Benvingudes un diumenge més al Complementàries de Ràdio 4 i benvingut al nostre convidat d'avui, Rubén Álvarez. Molt bona tarda.
Pues muy buenas tardes.
El Rubén Álvarez és llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport per la Universitat de Lleó, professional de la medicina xinesa i expert en PNL, però sobretot avui està aquí per ser el director d'un centre propi, l'Institut Europeu de Kinesiologia Unificada, que està a Barcelona. Pues Rubén, ¿de dónde suele venir el profesional de la kinesiología, de las ciencias de la salud, de la fisioterapia? Bueno, tú vienes del mundo del deporte, de la ciencia del deporte. Uh-huh. Lo pregunto porque no hay una formación reglada al uso, al menos aquí en España, ¿no?
Sí, en España no hay ninguna formación reglada a nivel de lo que son las terapias naturales. Pero sí que hay formaciones que se llevan dando durante muchos años, ¿no? En diferentes escuelas. Lo que es mi formación está regulada a nivel europeo, ¿vale? Por Reformed, es una asociación que regula formaciones tanto en Europa como en todo el mundo según las recomendaciones europeas de la Comisión Europea. Y esta formación de kinesiología unificada, que es la que he creado yo y que ahora doy con otros profesores en mi centro, aparte de más cursos, es como una especie de regulación de lo que es la formación, ¿no? Porque hasta ahora hay muchos tipos de kinesiología, muchas formaciones de kinesiología que se trabajan en diferentes ámbitos, ya sea la salud, la educación, el bienestar emocional, etcétera. Entonces es cómo poder englobar y ampliar, no solo para un médico o para un fisioterapeuta como algo muy físico, sino que realmente es una disciplina que nos va a ayudar en muchos ámbitos y por eso hay que abrirla a todo el mundo.
¿Cuáles son esos movimientos de los que hablábamos, ¿no? Los movimientos del cuerpo que son los que tiene en cuenta la kinesiología?
La kinesiología toma como base desde su nacimiento la regulación de los tonos musculares, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí es, bueno, ¿cómo se mueve ese músculo? ¿Cómo está inervado? O sea, ¿cuánto flujo energético o nervioso le llega a ese músculo? Y si hay una buena conexión entre ese músculo, sistema nervioso, cerebro. Esto es lo que mira y revisa la kinesiología y regula o corrige a través de técnicas específicas, que son toques muy sencillos en el cuerpo de estimulación de puntos, ya sea en la cabeza o en el resto del cuerpo. De correcciones vertebrales, porque la kinesiología nace de la quiropraxia en Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí estamos corrigiendo el flujo neurológico al músculo y, por lo tanto, el buen movimiento neuromuscular. No solo muscular, es como neuromuscular. Pero claro, cuando vemos cuántos movimientos tiene el ser humano, no solo nos regimos en el cuerpo, ¿no? Porque hay un movimiento bioquímico a nivel celular, hay un movimiento energético en los meridianos, hay un movimiento emocional y mental, hay un movimiento de energía sutil o del campo energético que va más allá de nuestro cuerpo. Y todos esos movimientos del campo electromagnético, todos esos movimientos los consideramos, ¿no?, como sistemas sobre los cuales se puede ver qué está pasando y corregir para facilitar ese movimiento, para que el global encuentre una mayor armonía, una mayor estabilidad, ya sea física, que es como nosotros comprobamos, ¿no? Diciendo, bueno, ¿y el cuerpo físico ahora cómo está? Pero igual el movimiento que hemos hecho o que hemos restaurado es emocional o es energético o es bioquímico. Siempre valoramos el físico, pero realmente estamos moviendo muchas otras partes.
¿Y esto sería lo que os diferencia de una fisioterapia, una osteopatía?
Correcto. Uh-huh. Así es.
¿Cómo detectamos que algo no está bien?
Dentro de la kinesiología lo detectamos a través de los tests musculares, ¿vale? Tenemos una serie de tests musculares. Los tests musculares nos hablan de la relación de cómo están fluyendo la energía de nuestros meridianos, que nos viene de la medicina china, ¿vale? Y cómo está fluyendo la energía en cada órgano. El papá de la kinesiología, el doctor George Guder, fue el que descubrió la relación entre un músculo, un órgano y un meridiano. ¿Qué quiere decir? Que él se dio cuenta de que cuando un órgano no está bien, está influyendo sobre uno o más músculos en concreto. Y es siempre así para todas las personas. ¿Por qué? Porque a nivel medular hay unas vías nerviosas que por un lado de lo que es la médula van al órgano, pero por otro lado van también a los músculos que los rigen. Entonces, de ahí, cuando hay una afectación a ese nivel, por la razón que sea, afecta directamente siempre a los dos lados. Por eso, cuando tú corriges tanto bidireccionalmente un problema orgánico, el músculo se restablece ese flujo nervioso, ¿no? O solucionas un problema energético y ese músculo se restablece y la energía a ese órgano también se restablece, con lo que ese órgano empieza a funcionar mejor.
¿Nos puedes poner un ejemplo?
Pues, por ejemplo... Mira, hace poco tuve en consulta una persona, ¿no? que tenía problemas pues de atención, ¿no? Típico pues de ser pues diagnosticado de TDA, por ejemplo, ¿no? Ya mayorcita, 16 años. Y yo miro su postura corporal y su postura corporal es cerrada, es decir, los hombros caídos, la espalda encorvada, el cuello como echado hacia adelante, ¿no? Es como que la parte posterior de su cuerpo no está trabajando esos músculos y hay un desequilibrio entre la parte anterior y posterior. Eso a mí ya me habla de su posición mental y también energética y de qué está pasando en su cerebro, ¿vale? Quien controla la parte anterior y posterior del cuerpo a nivel cerebral es el tronco cerebral, bulbo raquídeo y el cerebelo, que es el llamado sistema reptil. Entonces, me está diciendo que no se ha conectado adecuadamente ese sistema reptil. ¿Cuándo se conecta? En los tres primeros años de vida. Entonces, aquí hay un problema muy de fondo, ¿no? Que hay como una falta de conexión en cerebro y, por lo tanto, los ganglios basales, que son las zonas cerebrales que gobiernan la postura, no han podido integrar un reflejo postural. Solo con ver a la persona, ¿no? Y dices, ostras, qué bueno. Claro, ¿qué órganos están implicados ahí? El meridiano de vejiga recorre toda la parte posterior del cuerpo. Me está diciendo que hay una falta de tono en la parte posterior, por lo tanto, de la vejiga. No hay fuerza en la vejiga. Y la vejiga me habla de la seguridad. De la seguridad en mi territorio, es decir, no me siento segura. La seguridad en los niños se establece de los 0 a los 3 años. Si no es establecida, entonces empieza a generar compensaciones para sentirse seguro. O siempre está inseguro y por lo tanto tiene miedo a todo. Y busca defensas de mil tipos. Corporales, emocionales, mentales, energéticas, de todo tipo. Entonces, a esta persona le hice muchos trabajos. O sea, muchas equilibraciones de muchos tipos, ¿no? Pero es como para equilibrar toda la cadena postural, desde la planta de los pies a toda la columna, el cuello. Ese meridiano de vejiga lo que estaba buscando es una seguridad que esa persona no encontró de niña y cómo necesita integrarla dentro. No es una cuestión que desde fuera se le dé la seguridad, porque es lo que busca, sino que ella misma por sí sola conecte con su fuerza interna, para que pueda controlar su territorio, ¿vale? Al hacer el trabajo, se levanta y le digo, camina un poquito, ¿no? Y camina, y le digo, ¿qué sientes? Ah, pues no sé, pues me siento bien, relajada, tal, y digo, ¿cómo está tu espalda ahora? ¿No? Toma conciencia, dice, ostras, la tengo recta, ya no tengo los hombros y el pecho hundido. E intentaba ponerse, ay, qué incómodo, ¿no? Solo puedo ir recta. Claro, porque ahora tu cerebro está controlando todos esos músculos. Yo lo puedo ver y lo puedo comprobar. Y sus músculos que gobiernan los pies, como son los peroneos y el tibial anterior, que están vinculados con vejiga, empiezan a trabajar, empiezan a tirar. Y empiezan a poner un buen plantar, un buen apoyo en la tierra, ¿no? Es esa conexión a tierra que dice, falta conexión a tierra. Esa conexión a tierra tiene que ver con la vejiga y con riñón, ¿vale? Que es el elemento agua en la medicina china. Este es como un caso así también
y
poderoso.
Y entonces, en este caso, ella vino por un tema de conducta, ¿no? O emocional.
Ella vino por un problema de falta de atención.
Uh-huh.
¿Sí? O sea, no es, tampoco es una conducta, es como una, como algo que ella no puede hacer. Su uh-huh. cerebro no puede hacer
eso. O de aprendizaje, lo claro. que sea. Tú trabajas sobre el cuerpo, le colocas el cuerpo y eso repercute
en
después
su cerebro.
En su... ¿Y por el tema por el que vino a visitarte? ¿Sí?
Uh-huh. ¿Qué pasaba? Que su mente dice, ay, pues tengo menos voces en mi cabeza. Es como que estoy más tranquila. Claro, una persona cuando está tranquila le es más fácil concentrarse.
Uh-huh.
Cuando tiene que responder a 50.000 estímulos, sus ojos y sus oídos y su cabeza y su tronco se están moviendo constantemente. Entonces no puede centrarse.
Uh-huh.
Ese centraje, que tiene que ver también con su visión, que también estaba alterada y también mejoró, es como, bueno, si la mente está tranquila, entonces los estímulos externos ya no son un peligro. Y si yo no siento peligro, puedo estar tranquila, centrada. Esa es la idea, ¿no? Entonces, en vez de estar con una medicación para conseguir aletargar al cerebro o sobreestimularle, ¿no? Pues es que él mismo lo puede hacer solo. Y su cuerpo, porque son dos cosas juntas.
¿Qué tipo de elementos interfieren o bloquean el movimiento del cuerpo en cualquiera de las capas que nos comentas?
He comentado antes un poco esos factores o esas capas, ¿no? La capa propiamente estructural, como puede ser bloqueos en el movimiento del cráneo, bloqueos en el movimiento visceral o en la propia columna, ¿no? Bloqueos en las vértebras que pueden bloquear el flujo en el propio nervio, que son los estructurales, y que eso pues debilita o cambia los flujos, ¿no? en los tonos musculares como muy a nivel del sistema nervioso. Luego están los bioquímicos, por ejemplo, cómo nos afectan los alimentos, o si tenemos una carencia de nutrientes, ya sea porque no los metemos o porque los gastamos demasiado, también puede ser, ¿no? Una persona que está como muy estresada, estudiando mucho, pues igual consume muchos más unos nutrientes que otros y hay que dar una suplementación específica, ¿no? O no los toma y las tiene que tomar. Entonces, la parte bioquímica para nosotros es muy importante. Lo que comemos y lo que absorbemos de lo que comemos. Por eso revisamos bien todo el sistema digestivo. Cómo estamos digiriendo, cómo estamos absorbiendo, cómo están nuestras enzimas, si pueden romper los alimentos, cómo está la flora, si puede absorber y aportar nutrientes, cómo está el intestino delgado, si hay alguna abertura que puede generar intolerancias alimentarias, cómo esas intolerancias pueden generar inflamación y trastornos a muchos niveles, ya sea no solo emocional, o sea, no solo orgánicos, sino también emocionales, también físicos, en la piel, en muchas cosas, no nos puede afectar. Hay gente que solo se piensa, por ejemplo, que las intolerancias nos afectan como a dolor de barriga, ¿sí? Y eso no es así, puede ser. Una de las cosas que ocurre es que se puede generar como una inflamación intestinal, ¿sí? Pero también va a haber una inflamación hepática, porque todo el mecanismo de inflamación se pone en marcha. Eso va a alterar el sistema nervioso, aumentará el nerviosismo. Por lo tanto, el cerebro se va a empezar a excitar. Un cerebro excitado se empieza a desconectar entre sus partes. Entonces va a haber problemas también a nivel mental de cómo gestiono la mente o cómo funciono con mi mente en la vida, ¿no? Y dices, ostras, ¿qué está pasando? ¿No? Y empezar a degenerar. Ahora en los estudios, últimos estudios a nivel de nutrición, ya se está viendo, por ejemplo, que el Alzheimer tiene su causa en la propia flora intestinal. Entonces dices, ostras, ¿qué está pasando aquí? Este segundo cerebro, ¿no? Del que hablamos, el sistema digestivo, es muy importante porque es el que siente, es el visceral, ¿no? Y es el que nos impulsa. Si está mal, entonces ese sistema instintivo va a estar reaccionando demasiado y no nos va a ayudar. Y nos vamos a inflamar. Y de ahí nos vamos al puro mental emocional de cómo vivimos, ¿no? Las cosas. Y cómo esas emociones o cómo reaccionamos ante nuestra supervivencia, todo lo que hemos aprendido, ¿no? Las creencias, las que vienen de nuestros padres y de nuestros ancestros, ¿no? Cómo todo eso influye incluso dentro de nuestra genética y cómo nos influye y cómo también podemos empezar a cambiar eso. Necesitamos cambiar nuestra propia realidad de cómo vemos el mundo, porque Nosotros reaccionamos o tomamos acciones en función de cómo interpretamos la realidad. Y interpretamos la realidad en función de lo que hemos aprendido o nos ha venido dado ese aprendizaje. Entonces tenemos que volver a aprender. Y ese es un poco el trabajo que hacemos dentro de la kinesiología. Volver a reaprender sobre una situación, verla desde otra consciencia, desde otra mirada, desde otro enfoque, ¿no? Mucho más abierto, para poder ver soluciones a donde antes solo veíamos problemas. Y ahí el sistema, vale, ya he encontrado una salida, ya he encontrado qué tengo que hacer y me pongo en marcha. Si no, estoy bloqueado. Si no, el sistema reptil o sale corriendo o está en lucha constante o se queda paralizado. Y ese es el mayor problema que tiene la gente, ¿sí? Porque no encuentra salida. El lóbulo frontal, que es donde vemos, ¿no?, la salida, porque es proyectada desde el occipital a través de la zona visual cerebral, nos proyecta hacia adelante, ahí es donde vemos las posibilidades y qué podemos hacer, ¿no? Este es como el apartado emocional mental que tiene, que como la kinesiología, pocos sistemas se trabaja, la verdad. Nos ayuda mucho la PNL, porque es una forma también de cómo preguntar, de cómo enfocar, de dónde llevar a la persona a puntos donde nunca se había visto, o ponerla enfrente, ¿no?, para que mire en ese espejo. Y todas esas herramientas va a ayudar a la persona a tomar esa conciencia. Que eso es un punto importante. Antes decías, bueno, la persona se tumba, le trabajas y ya está, ¿no? No, porque la que tiene que andar es la persona. Entonces, claro que le vamos a trabajar, le vamos a reforzar, pero tiene que tomar conciencia también de por qué está ahí, ¿no? Cómo ha llegado a ese punto, qué está afectándole, y a partir de ahí, a ver hacia dónde voy y cómo salgo de aquí, qué es lo que voy a hacer, qué necesito hacer.
Sí, porque tú dices que la terapia, para el éxito de una terapia, depende de tener un buen profesional delante, de utilizar un método o técnica adecuado, pero también de la voluntad de la persona, ¿no? Que su de la actitud que tiene ante la adversidad. O sea que eso, que no se trata de tumbarse en la camilla solo, sino de contribuir al éxito de la terapia. Exactamente, ¿qué es lo que puede hacer el paciente?
Pues puede hacer todo, ¿no? Menos equilibrarse el mismo. A partir de que, yo digo que lo primero que tiene que hacer un cliente, yo no, ya no le llamo ni paciente, porque es como muy médico, ¿no? Y para mí es un aprendizaje. Entonces la persona viene a aprender, a nivel consciente e inconsciente, ¿sí? Cuando viene este cliente, lo que primero tiene que venir es con la voluntad de cambiar. Y tener un objetivo.
O sea, aquello que de que vengo porque mi mujer me dice que tengo que cambiar esto.
Vale, está bien, mira, has llegado hasta aquí. Bueno. Hay mucha gente que dice, no, es que me ha traído mi mujer, o me ha traído mi madre, o me ha traído tal. Muy bien, perfecto. ¿Y para qué piensas que te ha traído? ¿No? Bueno, porque hay algo que no va bien. Venga, cuéntame, ¿qué es eso que no va bien? ¿No? ¿Y tú quieres cambiarlo? ¿Te parece bien para ti? ¿O solo para que tu mujer esté contenta? Porque entonces la cosa no va a funcionar. El objetivo siempre tiene que ser personal, ¿no? Yo quiero que mi marido cambie, ¿sí? O yo quiero que mi mujer cambie, o que mi madre cambie, o que mi hijo cambie. Y yo le digo, ¿y para qué quieres que cambie? Dice, hombre, pues porque así estaría mejor. Sí, sí, pero ¿y tú por qué quieres que esté mejor? Hombre, porque así estaríamos todos mucho mejor. Ah, vale, o sea que es tú la que quieres estar mejor. Y tú piensas que tu mal viene de fuera. Error. Tu mal viene de dentro. ¿Qué te está moviendo esta persona? Es algo interno tuyo. Esa toma de conciencia de cambiar el foco, ¿no?, hacia uno mismo, que nunca lo hacemos, es cuando puedo empezar a ver, ostras, pues me está moviendo y esto me conecta con mi padre, o me conecta con mi madre, o me conecta de esta situación con no sé qué. Vale, ahora empezamos a hablar de las cosas importantes, ¿sí? Entonces, es como poder también enfocar de una manera amorosa y cariñosa todo ese trabajo para decir, bueno, pues puedo, es verdad, tengo esto, puedo mejorar esto, y eso va a mejorar mi calidad de vida y seguramente mi relación de pareja. Hay casos que trabajando con esa persona, de repente dice, oye, que mi marido ha pegado un cambio increíble. Y digo, ah, genial, pero si me has tratado a mí, ya. Pero entiende que tu marido reaccionaba a tu información que había adentro. Como tú la has cambiado, ya no reacciona, entonces él cambia. Ya puede actuar de una otra manera. Y dices, ¿magia? No, Esto es el ser humano.
Hay algo muy interesante de la kinesiología que son los test. Explícanos un poco qué tipos hay y cómo se utilizan.
Los test musculares, hay como... podríamos decir que como dos cosas, ¿no? Hacer un test muscular para comprobar cómo está ese flujo nervioso que nos habla del estado del órgano y del estado de la energía de ese meridiano, ¿sí? Por ejemplo, el cuádriceps tiene que ver con el intestino delgado, ¿no? Entonces, si yo quiero saber cómo está, por ejemplo, en ese momento, para un objetivo, para la persona, la energía del intestino delgado, le hago el test al cuádriceps y veo si está fuerte o no está fuerte, ¿sí? Y luego lo equilibro. Okay. Esto es una cosa. Pero luego hay otra en la que la kinesiología utiliza un test muscular para comprobar cuando nosotros le hacemos un estímulo al cuerpo o le hacemos una pregunta a la persona o cuando la persona conecta con algo interno, saber si eso le genera estrés o no a todo el sistema, ¿vale? Al sistema nervioso, y de ahí va a haber un cambio en todos los tonos musculares. Entonces, cuando yo utilizo un test muscular, cojo un músculo, compruebo si funciona adecuadamente, ¿no? Si tiene una buena conexión del sistema nervioso, si sus proprioceptores funcionan adecuadamente. Y entonces, si veo que funciona bien, lo puedo utilizar como un músculo fuerte indicador, que le llamamos, ¿sí? Y a partir de ahí, vamos a ver qué partes de todo este sistema, de estos niveles que hemos hablado antes, físico, emocional, energético, etcétera, bioquímico, dónde puede haber un bloqueo. Y allí donde yo toque en el cuerpo y ese músculo pierda fuerza, es porque ahí no está funcionando bien algo. Y dentro de la kinesiología, pues cada punto o cada cosa tiene una relación o tiene algo que nos habla, ¿no? Un punto de acupuntura, pues me está hablando de una cosa, un neurolinfático de otra, un neurovascular de otra, ¿vale? Y a partir de ahí vamos como desentramando esos enredos o viendo dónde están esos nudos que están generando ese bloqueo o le están impidiendo conseguir un objetivo en concreto a esa persona. Este es un tipo de test muscular, ¿vale? El músculo fuerte indicador, que es el primero que nació. Después hay otro tipo de test musculares, que es el test de cadenas musculares, que es el AR, viene de las siglas Arm Reflex. Este término lo acuñó Rafael Banach, que acuñó la kinesiología holística, ¿vale? Es como otro tipo de kinesiología. Y a partir de este test se comprueba el acortamiento o alargamiento o igualdad de las cadenas musculares cuando estiramos los brazos o las piernas. Si yo estiro los brazos adelante, yo puedo ver si los pulgares están iguales o puede ser que hay uno que esté más largo que otro. Aquí en Cataluña se habla del espaillat, ¿sí? Iba a decir los quiroprácticos... Los curanderos, sí, los típicos curanderos de antiguos, ¿no? Que hacían quiropraxia, eran los quiropraxis del campo, hacían el espaillat. Entonces miraban a ver si las longitudes de los brazos, que estaban desigual, entonces miraban a ver la columna, desbloqueaban la vértebra, ah, mira, ya están iguales, ¿no? Y ya se ha equilibrado. ¿Por qué? Porque equilibran el nervio y eso genera un cambio en las cadenas. Esto también lo gobierna el cerebro, ¿vale? Una parte del cerebro que controla la postura. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, a través de ese acortamiento o igualamiento de las cadenas, al igual que el músculo fuerte indicador, cuando damos un estímulo o hacemos una pregunta o la persona conecta con una emoción, si hay un cambio en la integridad de esas cadenas, que tiene que ver con la integridad de los hemisferios cerebrales, me está diciendo que hay estrés ahí o no hay estrés. O cuando yo voy a buscar qué corrige ese bloqueo, también va a haber un cambio en esas cadenas y me va a decir que aquí está corrigiendo con esta técnica estructural, bioquímica, emocional, energética, la que sea. Entonces, de esta manera, con estos test y un protocolo de preguntas específico que tenemos, vamos buscando los bloqueos y buscando las técnicas que los van a corregir. Siempre en relación al objetivo o al problema que viene el paciente.
Como hemos dicho, el centro que diriges aplica una kinesiología unificada. ¿Qué es lo que unifica?
Pues unifica diferentes kinesiologías. Hay diferentes tipos de kinesiología y eso también genera un poco de confusión en la gente porque ya la kinesiología es algo muy poco conocido, es algo como raro, ¿no? Es algo como, pues si no me ha tocado, ¿pero qué hace con el brazo? Pero esto es una tontería, ¿no? Porque desde fuera se ve como, eso es magia, eso es una tontería, ¿no? Cuando realmente en el fondo hay una neurología funcionando, ¿sí? Pero bueno, eso ya es, si te metes lo aprendes, si no, pues te quedas con eso. Entonces, como hay diferentes tipos de kinesiologías, lo que es mi formación, que yo la acuñé con este nombre, kinesiología unificada, lo que intenté es agrupar diferentes formas de trabajar en diferentes ámbitos, ya sea a nivel más de salud, o educativo, o profesional, o de desarrollo personal, ¿vale? O neurológico, o energético, todas esas, como aunarlas dentro de un mismo sistema. Entonces, unifico diferentes kinesiologías y además unifico diferentes terapias, diferentes técnicas que todavía no estaban incluidas y que pues toda mi trayectoria de aprendizaje, ¿no? y de estudio y de práctica clínica, pues he podido introducirlas dentro de esos protocolos para poder así pues aumentar los recursos, ¿no? terapéuticos para poder trabajar. Y esto es lo que es la kinesiología unificada. Dentro del instituto damos esta línea, pero también damos otras líneas de kinesiología, pues para que nuestros alumnos pues puedan ampliar su formación como kinesiólogos o otros profesionales, ya sean osteópatas, fisios, médicos, psicólogos, puedan también utilizar estas herramientas igual pues de una cosa pues más específica, ¿no? para sus profesiones.
Pues háblanos un poco más de las aplicaciones que tiene la kinesiología.
La aplicación de salud, podemos decir que es como la más clásica, ¿no? Yo voy al terapeuta porque tengo un problema de salud y esta es como la más clara y obvia, ¿sí? Nosotros siempre trabajamos hacia la salud. Es decir, no tratamos enfermedades ni curamos enfermedades porque para mí la enfermedad tampoco existe como tal. Es un concepto médico en el que, bueno, eso lo lleva a la medicina, ¿sí? Nosotros trabajamos con objetivos, trabajamos con personas, trabajamos para restablecer el movimiento del cuerpo. Y a partir de ahí, pues que se mueva hacia donde tenga que ir en su mayor energía o mayor estabilidad posible, ¿okay? Entonces no nos enfocamos en el tratamiento de una enfermedad en concreto, ¿sí? Que con ese movimiento esa persona se cura, maravilloso. Que no lo logra, maravilloso, habrá logrado otras cosas, ¿sí? Como digo yo, no podemos evitar la muerte. La muerte está ahí. Pues si te vas a morir, te vas a morir, te haga yo lo que sea, ¿sí? Porque igual está ahí tu aprendizaje. Yo digo que nadie puede evitar el aprendizaje del alma de los demás. Todos queremos curar a todo el mundo, ¿no? Porque así, qué bueno soy, he logrado curar a este, mi ego sube, ¿sí? Pero debemos entender que eso es falso y que no curamos a nadie. Por eso es la persona la que se cura y es la responsable de su propio proceso de su vida. Entonces, si aportamos conciencia, eso le estamos dando, ¿sí? Entonces, en el ámbito de la salud, iría muy conectado también con el ámbito del desarrollo personal. Desarrollo personal entendido como autoconocimiento, autoconciencia, pues saber quiénes somos, a dónde vamos, donde tenemos nuestros problemas, ¿no? Y empezar a encaminarnos hacia una mayor verdad en nosotros mismos. Luego tenemos el ámbito educativo, en el que potenciamos las funciones cerebrales, neurológicas, físicas también, para que nuestros sentidos recojan mejor la información, procesen mejor la información y respondan mejor a esa información, ¿vale? A través, pues, también de técnicas, de movimientos específicos, ¿vale? Todo eso en el ámbito educativo. A nivel ejecutivo, ¿no? Pues también todo lo que está vinculado con el estrés, con el enfoque a objetivos, con los conflictos que se puede generar, con los miedos internos, que al final también es un desarrollo personal, pero enfocado igual a nivel laboral. Yo digo que es infinita la aplicación, ¿no? Porque al final es cualquier ámbito de la vida me está afectando. Hay gente que lo utiliza, no, porque yo quiero ver para tener más dinero, ¿no? Sí, el dinero está bien, pero ese ámbito del dinero, del trabajo, bueno, podemos ver que hay ahí, pero que no está separado de todo el resto.
¿Y tiene alguna contraindicación?
La contraindicación que puede tener es estar muerto. Quiere decir que si estás muerto no podemos hacer nada, ¿sí? Si estás vivo, entonces solo puedes mejorar. Si tienes algo de movimiento, igual puedes ganar algo más de movimiento. ¿Qué cosas negativas, entre comillas, ¿vale? Y pongo entre comillas, hablamos igual de sensaciones desagradables, que se puede encontrar una persona pues después de hacer un trabajo, ¿no?, de kinesiología. ¿Qué pasa? Que me ha cambiado mi forma de funcionar. Es nueva. Y desde aquí me sé mover. ¿Qué movimiento emocional me surge? ¿Qué problemas me puedo encontrar después desde esta nueva posición? ¿Sí? Es decir, si tú quieres quedarte donde estás, no hagas kinesiología. Porque, claro, se te va a mover el mundo. Entonces tienes que estar dispuesto y aceptar que se va a mover el mundo y aceptar las consecuencias de ese movimiento. Eso también lo miramos dentro de la sesión, para ver si hay conflicto con eso, y lo trabajamos también, ¿no?, para que sea todo mucho más amoroso, más agradable. Pero a veces un proceso de autocuración del cuerpo pues puede traer fiebre, puede traer malestar físico, cansancio, fatiga, pero porque el cuerpo entra en curación, entra en vagotonía. El estrés es simpaticotonía. Cuando me relajo entro en vagotonía. ¿Qué pasa? La gente trabaja mucho, está estresada, coge vacaciones y se pone mala. No se pone mala, se pone a curar. Se está curando de un destrozo durante semanas o meses alucinante. Y el cuerpo dice, vale, si tú te paras, yo me pongo a curar, y si no te paras, te paro yo. Accidente de coche, me rompo una pierna, me caigo desmayado, yo qué sé. O aparece una enfermedad que dices, oye, ¿qué está pasando aquí? Entonces, el cuerpo siempre va a responder. Tenemos que observarle. ¿Qué me quieres decir? ¿Para qué? Y aquí viene la metáfora, ¿no?, de lo que hace el cuerpo. ¿Para qué mi cuerpo está haciendo esto? ¿No? ¿Qué es lo que quiere conseguir?
Pues Rubén Álvarez, director de este Instituto Europeo de Kinesiología Unificada, que está aquí en Barcelona, muchísimas gracias por estar esta tarde en Complementarias en Radio 4.
Un placer para mí estar aquí contigo.
Complementarias a Radio 4.
Bueno, ara sí que estem a punt d'entrar en les dates crítiques, per alguns molt desitjades, per altres no tant, per dir-ho d'una forma eufemística. Ens queda tres dies per arribar a les dates claus, i sabeu que aquest mes de desembre hem estat fent propostes amb els nostres col·laboradors per gestionar les trobades familiars i tots els compromisos que tenim en aquestes dates de la forma més pacífica i més a favor del nostre benestar possible. Mònia Presta, molt bona tarda.
Bona tarda, Soraya.
La Mònia Presta, sabeu que és psicòloga, és terapeuta de parella i és la que ens porta al consultori sexològic i de parella cada mes en aquest Complementàries. Us recordem que si us voleu dirigir a ella per plantejar-li qualsevol pregunta, ho podeu fer a través de les xarxes socials. Estem a Facebook, Twitter i Instagram, i a través del WhatsApp del nostre telèfon del programa, el 680-641-910. 680-641-910. Doncs, Mònia, no hem rebut una consulta específica sobre això, però crec que no ens fa ni falta.
No.
És un focus de conflicte habitual entre parelles. Què fem? Anem a casa meva, anem a casa teva, ta mare, la meva...
Sí, les vacacions de Nadal remouen tot el que són les emocions i relacions familiars. Què significa? Que si, abans de tot, la relació de parella. De fet, sabem que durant les vacances de Nadal i després és quan més hi ha separacions i divorcis. O sigui que, de fet, a consulta ja m'han començat a arribar.
Què és el que et plantegen?
Clar, un m'ha plantejat... clar, no estem bé, però hem de fer Nadal, jo no sé... no sé què fer, no sé si anar amb els seus pares, no sé si estar amb els meus. Un altre diu, nosaltres ja estem separats, però, clar, no ho hem dit oficialment, i llavors què fem? Ho diem per Nadal, però no té sentit que ell vingui a casa meva, o sigui que hi ha una mica de tot. I després, a part d'això, també depèn de la relació que tenim amb el sogre i la sogra, I llavors, i també, o sigui, a part de la meva parella, el sogre, la sogra, i la família política en general. Llavors, clar, si és una relació bona, jo crec que podem, d'alguna manera, pactar i no passar res. O sigui, podem pactar tots dies anem a casa dels teus pares, tots dies anem a casa dels meus, i també agafar-se uns dies per estar en parella i en família.
Això ho recomanaries? Escollir algun dels dies per estar amb la família nuclear?
Sí, sí, sí. Sí,
no, sí. La d'origen.
Sí, sí, la nuclear. Sí, sí, sí que ho recomano molt, perquè si la parella funciona, també és una manera per dedicar-se un temps i un espai, no? per poder compartir, per poder gaudir tant dels fills, si hi ha fills, tant de la parella. També és veritat que es pot fins i tot pensar si hi ha avis que, o algú que es pugui encarregar dels nens, llavors també fer una escapada romàntica. I això també va molt bé per això que diem, no? De cuidar la parella, de regar-la, bueno, n'hem parlat altres vegades, i llavors està molt bé el fet de poder tenir un moment que ja no som pares i que som parella i que podem gaudir de nosaltres i fer alguna cosa agradable. Els problemes venen quan amb la família política hi ha problemes, com hi ha aquelles sogres que tot ho centralitzen i llavors, clar, o estàs amb mi o no estàs amb mi. I llavors, quan passa això, llavors comencen els conflictes de la parella, no? Perquè potser un es sent que té un deute cap a la mare i llavors ha d'estar a totes les festes i l'altre cedeix, i això no és bo perquè no hi ha equilibri a la parella. També, si no passa això, també és com, a vegades, és com, jo vull estar amb la meva família, jo vull estar amb la meva, i allí no es posen d'acord, i llavors aquí també hi ha un conflicte. Tot, en realitat, és comunicació i escoltar les necessitats de l'altre, ser comprensiu, respectar, i llavors veure una mica com poder pactar les vacances i com poder distribuir els dies.
Tu què recomanes? Si arribés el cas, respectar que cadascú es pugui anar amb les seves famílies d'origen i tots estan contents?
També podria passar. Jo sé que això no, socialment no està ben vist. Això ho sé. Però també compta que és un hàbit que tenim. És un hàbit, són unes... com es diu... A nivell social és allò que està ben vist, no?, d'estar amb família. Llavors, però, si hi ha problemes amb les famílies polítiques correspectives, cadascú pot anar, un pot anar aquí, un pot anar allà, i no passa res. Fins i tot una altra sortida, una solució, és que un se'n vagi amb la família nuclear i la parella, si té fills, se'n vagi a fer les vacances de Nadal on vulgui, o sigui, agafi un viatge i se'n vagi. I això funciona. I ho he recomanat i també ho vaig viure. I funciona. O sigui que és una manera per poder sortir dels conflictes i també estar d'una manera agradable amb la parella. També és veritat que el Nadal remou sentiments. Tots socialment hem d'estar feliços, però no sempre és així. Per què? Depèn de la relació que jo tingui amb la meva mare i amb el meu pare. Depèn de la relació que tingui amb la sogra i el sogre. Depèn de la relació que tingui amb els cunyats i les cunyades. Llavors, no és tota aquesta felicitat i aquesta Disneylàndia que ens pinten, perquè, a més, ara les famílies, hi ha molts tipus de família. I llavors el tema és que és probable que també, per exemple, hi hagi algú que estigui passant un dol. Llavors, algun familiar s'hagi mort i llavors, per exemple, en aquest cas sí que s'hauria de ser amable, respectuós i escoltar la parella i estar i fer costat i estar en el lloc on hi ha aquesta mancança, perquè justament a les festes i quan sentim més les mancances. Per què? Perquè hem passat moltes festivitats junts, els Nadals, els Cap d'Any... Bueno, el Cap d'Any no tant, perquè el Cap d'Any, almenys a Itàlia diem Natale en família e Capodanno con qui vuoi, no? Mm-hmm. O sigui, Nadal a la família i Cap d'Any amb qui vulguis, no? I llavors, clar, la teva parella ha d'entendre i ha de ser, si de veritat t'estima, t'escolta, etc., ha de poder estar amb tu allí acompanyant. Llavors ha de poder... La parella és una negociació, per tant... En aquest cas, és molt important ser empàtic. També, hi ha dones o homes que no tenen bona relació amb la seva família. Llavors, no volen anar a casa dels pares. O sigui que el Nadal, en realitat, no és tota aquesta panacea que ens pinten, no? I llavors...
Ben al contrari, per això fem aquesta secció.
Sí, sí,
aquest sí. Mes, sí, sí.
Sí, sí, sí. I llavors, què passa? Que si jo no tinc bona relació amb ma mare, amb mon pare, no tindré tantes ganes de fer Nadal. És que les coses no s'arreglen a Nadal, sinó és alguna cosa de ficció. I és veritat que a moltes taules... d'aquí, d'Itàlia, de tot arreu, i moltes vegades hi ha molta ficció, no? Perquè què es fa? Es menja, es canta, però tot el que hi ha per de baix existeix i fa soroll. De fet, me recordo una obra teatral que era de Tres Ilets, i Agost es deia. I llavors hi havia tota una reunió entre la família perquè el pare havia desaparegut i era un senyor que era un alcohòlic i llavors se reuneix tota la família i al principi feien tot el peripè de que bé que estem en família, quan ens estimem, que no era veritat perquè després van començar a volar els ganivets. Llavors, clar, jo crec que hem de començar a treure aquesta mitificació del Nadal, de les festes. El Nadal són pels nens, en realitat. Nosaltres ens hem fet adults, o sigui, què fem per Nadal? Aquí hi ha molta tradició, no? Si el tió, si també ha arribat Pare Noel, després hi ha els Reis. Llavors, tot això, clar, això fa molta il·lusió als nens, però als adults... Els adults podem comportar-nos d'adults i veure una mica i pactar i llavors ser flexibles, empàtics, etc.
Una cosa, els nostres col·laboradors que han vingut abans que tu, el Xavi, la Sònia, ens deien que si realment no ens ve de gust anar a un lloc, que no ens traïm d'alguna manera
sí.
Nosaltres mateixos,
sí,
que
sí,
no
sí.
Ho fem.
Sí.
Això, a nivell de parella... és factible? És comú? Quina és la teva opinió al respecte?
És que depèn de la importància que un dona al Nadal. Perquè si jo, un dels dos de la parella, li dona més importància, llavors també depèn, perquè aquí hi ha moltes variables. Si em porto bé a la família política o no. Si em porto bé... llavors potser a mi m'interessa més anar a casa dels meus pares tu a casa dels teus pares. Llavors tot això genera conflictes. Llavors la parella és una negociació contínua, per tant una mica cedeixes tu, una mica cedeixo jo, no està equilibrat que cedeixi només una persona, això no. Després una solució és, mira, no decidim que no anem ni aquí ni allà i ens ho fem per nosaltres. Però la traïció està en el moment en què jo no vull fer una cosa i l'acabo fent. I això no és escoltar-se a un mateix. Llavors, no són tan fàcils les coses de dir o això o això. Hi ha grisos. I llavors, és això que deia, no? Potser en un moment donat tu has de poder estar a prop de la teva parella i llavors fer-li costat. I en un altre moment, potser un altre Nadal, te'n vas amb els teus pares i no passa res, no? Perquè també és acompanyar quan l'altre necessita. Sí?
I un cop estem ja a la celebració, com gestionar el malestar que ens pot causar doncs això, haver de suportar un cunyat que ens cau malament, el comentari típic de la sogra o de la pròpia mare o pare. Un cop allà, algun truc, Mònia, per favor, que ens pugui anar bé.
Bueno, tinc exemples, si vols.
Vinga.
Me'n recordo un concret. Parlem de pacients. Llavors, me'n recordo que una senyora deia al meu pacient: des de quan estàs tu el meu home aquest parla massa? I llavors, clar, què passava al meu pacient? Que era l'única persona, l'havien posat al costat del seu marit i llavors era l'única persona que li havia fet cas en tot el dinar i el sopar de Nadal, i llavors el senyor s'havia fet amic amb el seu cunyat. I llavors, clar, quan la senyora anava dient això, jo li vaig dir: mira, per què no li contestes un dia? I llavors li vaig dir: digue-li, bueno, potser no l'escoltava, saps? Potser per fi ha trobat algú amb qui parlar. Bueno, està bé, bueno, està ja tot, eh? O sigui, de fet, aquesta senyora continuava dient: però aquest home ha canviat, jo no entenc. I clar, que any darrere any havia canviat perquè per fi havia trobat algú que li feia cas, perquè allí qui tirava, com tirava tot el cotarro era la senyora, no? I llavors, a vegades, també, posar un límit. És que després la senyora a poc es va callar. Per què? Perquè fins a quan no li dius res, li dona, l'autoritzes perquè parli. A vegades no s'ha de ser tan bonista, eh? O sigui que no hem de pensar que hem de ser bons i, per tant, com sóc bo, no dic res i no poso un límit. No, perquè si no t'estan tractant bé, no t'estan valorant, no t'estan respectant, tu t'has de respectar. I llavors aquesta és una sugerència. Una altra sugerència és: s'acaba l'àpat, marxem. O sigui, hem fet aquí el peripé, marxem, ja està. No cal estar tota l'estona després i la sobretaula i els jocs i tota aquesta història. I llavors, estem parlant de situacions... clar, perquè hauríem de parlar, quan hi ha parelles sanes, tot això és normal. Ens posem d'acord, pactem. Les parelles que funcionen són parelles que pacten, que ho pacten tot. No és veritat que tot sigui tan espontani, tan... saps? Que això ens ho han venut a les pel·lícules, a les novel·les romàntiques, però això no funciona així. Llavors, si pactem, estarem bé, perquè d'alguna manera, si som una parella sana i funcional, hem respectat els pactes i respectem les meves necessitats, les teves necessitats, les necessitats dels nens, i a més s'ha de respectar la necessitat de la família nuclear també, perquè és important la família nuclear. De fet, un ha triat fer la seva pròpia família. I després també el tema de, per exemple, ara hi ha moltes famílies com de separats i separades, divorciats i divorciades. Llavors, com passen els nens, no? Com poden els nens passar el Nadal i estar tranquils? També aquí hem de pactar. Pactem els nens amb la teva família tots dies, amb la meva tots dies, sense fer cap mena de retret o sense fer allò que intenten fer les parelles que s'han separat malament, que és triangular els nens i parlar malament o dels avis o del pare o de la mare. Llavors, clar, aquí s'hauria de fer una feina de molta consciència que queda camí.
Realment sembla un tema senzill, un tema anecdòtic, però déu-n'hi-do la de conflictes i la de històries que porta al darrere. Per això ens ha agradat que aquest sigui el tema del desembre, perquè segur que molta gent que ens escolta trobaran cert alivi o certa idea per poder afrontar-los de la millor manera possible. Mònia Presta, moltíssimes gràcies per estar aquest mes amb nosaltres. Que tinguis molt bon Nadal,
gràcies.
Molt bona entrada d'any.
Gràcies.
I t'esperem el 2020 també aquí al Complementàries, eh?
Vale, ens veiem l'any nou.
Malgrat tot, no volem ser pessimistes i esperem que passeu molt bones festes i que l'any que ve estem tots millor que aquest. Ens acomiadem, com sempre, amb un conte de la Cristina Serrat. Fins al proper diumenge. Adeu.
Vet aquí que una vegada hi havia tres germanes que van sortir de casa per anar al mercat. La mare els havia donat uns diners perquè cadascuna d'elles es comprés alguna cosa. I elles, camina que caminaràs, després de creuar el bosc, varen arribar al mercat. Ai, quantes coses boniques hi havia! La gran es va comprar un mirallet, la mitjana una pinteta i la darrera un anellet. I badant per aquí i badant per allà, es van adonar que s'havia fet fosc i que si no s'afanyaven no sabrien tornar a casa. El bosc els semblava ple de sorolls sospitosos. Tenien tanta por que van esclatar a plorar. La germana més petita es va aixugar les llàgrimes, es va enfilar dalt d'un arbre i va descobrir una llumeta. Què deu ser? Van decidir apropar-se cap a aquell indret. I, oh meravella, van veure una casa. Així que les tres nenes van ser-hi al davant, en van veure sortir una vella tan velleta que el nas li tocava la barbeta i que amb la seva veu escardada les convidava a passar. Un cop dins, les tres germanes van menjar i beure tant com van poder. I quan la dona els va mostrar un llit per dormir, elles no es van fer pregar gaire. Estaven tan cansades. Però a mitjanit, uns sorolls sospitosos van despertar la més petita, que va mirar pel forat de la porta i va veure la vella remenant una olla i tot de preparatius damunt la taula de la cuina. Una filera de pots, amb coses tan estrafolaires com farina de serp, ruda i trementina, bolets, alfàbrega, cicuta i pell de galàpet. La menuda, espantada, va moure involuntàriament la porta darrere la qual s'havia amagat i la bruixa la va descobrir. La nena va començar a tremolar i amb un fil de veu va dir aquella donota que s'havia llevat perquè tenia set. La bruixa li va ordenar que se'n tornés al llit, que ja li duria l'aigua. La bruixa va anar llavors a buscar-la al pou, que era un bon tros lluny de casa, cosa que va aprofitar la germana petita per despertar les altres dues i avisar-les del perill que corrien. Les tres germanes van sortir cames, ajudeu-me, sense oblidar de prendre els tres objectes que havien comprat al mercat. Quan la bruixa va tornar i no va trobar les nenes, es va enrabiar molt i va sortir corrents. Quan estava a punt d'atrapar-les, la germana gran va tirar el mirall enrere, que així que va tocar terra es va convertir en un llac, deixant la mala vella a l'altra banda. Però la bruixa es va veure tota l'aigua d'un sol glob i es va disposar a perseguir-les de nou. Llavors, la germana mitjana va tirar la pinta cap enrere i de sobte un gran bosc va créixer entre les nenes i la bruixa. Però la vella no perdia el temps i va arrossegar tota la fusta i ben aviat no va quedar cap arbre dret. I sense donar-se ni un minut de repòs va seguir perseguint les nenes. La més petita va tirar l'anell cap enrere amb tan bona punteria que va anar a parar damunt la bruixa, convertint-la en una estàtua de pedra. Sense perdre ni un moment, les tres nenes van arrencar a córrer i en un tres i no res van plantar-se a casa on la mare ja les estava esperant, angoniosa per tanta trigança i plena de curiositat per saber què s'havien comprat amb els diners que ella els havia donat. I heu de saber i d'entendre, entendre i saber, que la bona dona no s'ho podia creure quan les seves filles li van explicar tot el que els hi acabava de passar.